Apreciado Radio Escuchas, bienvenidos al Estudio de la Fe Católica. Les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. El programa anterior lo dedicamos a conocer mejor a la Iglesia. Fundamentados en el documento del Concilio Vaticano II, llamado Lumen Gentium,
en su libro Creer, que nuestra herencia es en gran medida la de los valores cristianos, que han hecho dar un gran paso adelante a la humanidad con la lenta elaboración del respeto a la persona humana y del derecho de gentes, por no citar más que un punto capital. Cuando se estudia el proceder de los gobiernos del Imperio Romano con sus legiones, que sometieron a los pueblos que vivían a orillas del Mediterráneo, comprendemos el cambio inmenso que propiciaron los principios y valores cristianos. El respeto a los pueblos conquistados, a los que esclavizaron, era la norma aceptada entonces. Ese trato inhumano de los soldados romanos lo padecieron los judíos, lo padeció Jesús en su pasión desgarradora y en la cruz. Sin duda, los primeros siglos del cristianismo fueron de dificultades. El Estado romano consideró a los cristianos como enemigos, porque los emperadores querían consolidar el imperio sobre los fundamentos religiosos de sus dioses paganos y daban un trato de deidad al emperador. Como los romanos veneraban al emperador, consideraron a los cristianos como enemigos del Estado, porque en vez de ofrecer el culto al emperador, le prestaban a Cristo el Señor. Y además, el cristianismo tenía una orientación universal, de modo que todos los territorios dominados por el imperio estaban expuestos al cristianismo. El odio a los cristianos llegó a ser por eso popular entre los romanos. El historiador August Franzen, en su Historia de la Iglesia, dice: la vida retirada de los cristianos provocó la sospecha y suscitó la manía de calumniarlos. Se propagaron rumores de actos cultuales delictivos que los cristianos habrían realizado en sus reuniones secretas. Habían ingerido carne humana, es decir, la carne y la sangre de Cristo. Se argumentó que la negativa de los cristianos a ofrecer sacrificios a los dioses del Estado era causa de las catástrofes naturales, desgracias públicas, calamidades y derrotas militares. Las persecuciones que empezaron con Nerón en el año 54 duraron hasta el año 312, cuando el emperador Constantino reconoció al cristianismo en todo el imperio los mismos derechos de que gozaba la religión pagana del Estado. La actitud positiva de Constantino hacia el cristianismo provocó un cambio radical en los acontecimientos. Fue un hecho decisivo para la historia universal que introdujo no solo al Estado romano, sino también a la Iglesia en una época completamente nueva. Eran estas últimas palabras de Francia en su Historia de la Iglesia. Es importante volver la vista atrás. Acostumbrados como estamos a vivir en un mundo en el que el cristianismo ha dejado impresos sus valores, y cuando, a pesar de eso, hoy se lo vuelve a mirar con ojos desconfiados, se pueden preguntar algunos si fue positivo para el mundo el cambio de época que empezó con el reconocimiento del cristianismo por Constantino. Es verdad que la civilización greco-romana dejó de herencia a sus monumentos, su sistema legal, las obras de sus oradores y literatos. Todavía hoy, en Occidente, muchas de nuestras instituciones guardan el legado de la civilización de Grecia y Roma. Sin embargo, si es verdad que el militarismo romano había llevado el orden al mundo que dominaba, la moralidad había declinado hasta el extremo. Con el cristianismo llegó el aire fresco de una manera nueva de ver al ser humano, con el mandamiento nuevo de amarse los unos a los otros. Volvamos pues la mirada atrás. desde el año 500 hasta el año 1000 es la época que los historiadores llaman la Baja Edad Media. Entonces se consolidaban tres culturas. La que empezaba en Constantinopla, de gran influencia en el Asia Menor, los Balcanes y hasta la frontera de los países eslavos. Otra cultura se extendía desde Mesopotamia hasta Egipto, por el oriente hasta la India y por occidente a lo largo de la costa africana hasta España. Era ese el mundo musulmán que empezó con Mahoma en el siglo VII. La tercera cultura a la que más unidos nos encontramos nosotros como cristianos comprendía a Italia, la Galia, es decir, Francia, y sus fronteras cubrían España, llegaban a Inglaterra, Alemania y parte de las naciones escandinavas en Europa Central. En esas tres culturas influyó la religión de modo decisivo. El cristianismo tuvo especial influencia en el mundo bizantino, es decir, el de Constantinopla, y claro, en el de Europa Occidental. El Islam dominó muy pronto los países árabes, los pueblos árabes. A mediados del siglo VII, el Islam arrebató con violencia la mayoría de Siria, de Palestina, Egipto y el norte de África. Sería muy interesante estudiar el desarrollo de las tres civilizaciones nombradas, pero dejamos esos temas al estudio de la historia universal. Dediquémonos solamente a recordar la reconocida importancia de la Iglesia en el desarrollo de la Europa Occidental. Es triste que en nuestro tiempo, Europa Occidental, que debe en gran parte la grandeza de su cultura a sus raíces cristianas, haya ido regresando al paganismo. El mal comportamiento de hoy va parejo con la mala memoria de su historia cristiana. Si se mira atrás en la historia de Occidente, es imposible no ver el influjo de los valores y principios cristianos en el cambio en el pensamiento y en el comportamiento que dominaba a esos pueblos antes del cristianismo. Los principios y valores cristianos han quedado en alguna forma reflejados en la literatura, la filosofía, las ideas políticas y el arte en sus innumerables formas. Y tampoco se puede negar que nuestra propia cultura se encuentra marcada por la influencia cristiana, a pesar de que nuestra sociedad esté lejos del ideal propuesto por Jesucristo. Sobre el papel desempeñado por el cristianismo en el desarrollo cultural del mundo, dice Sebue: no olvidemos que fueron los copistas cristianos de la Alta Edad Media los que salvaron de su definitiva desaparición las obras paganas de la antigüedad greco-romana. Entre los artistas, los temas mitológicos se dan la mano con los temas cristianos. Desde los misterios, entre comillas, de la Edad Media, origen de nuestro teatro, hasta las tragedias clásicas y las novelas modernas. Vivimos todavía rodeados de símbolos que en su origen son símbolos cristianos. Recordemos que se llama Edad Media el tiempo transcurrido desde la caída de Roma en poder de los pueblos del norte de Europa en el siglo V hasta la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453. En esos siglos, el cristianismo creció de manera notable y su desarrollo se interpreta como la toma de posesión del mundo por la civilización. A pesar de que la Edad Media significó mucho para la cultura, no es raro encontrar que algunos escritores la califiquen de época oscura. El historiador August Franzen dice: podemos contemplar el medioevo, considerado en su totalidad, con admiración. De modo que solo la ignorancia y el prejuicio pueden permitir que se siga hablando todavía de oscura Edad Media. El papel del cristianismo se notó especialmente entonces, gracias a que en los monasterios se cultivaba el saber y Dios era su centro. Más tarde surgieron las universidades, en donde además de estudiar filosofía y teología, se empezó a impartir clases de matemáticas, de astronomía y de música. En la Edad Media, el cristianismo tuvo una inmensa influencia, como lo demuestran las monumentales obras de ingeniería de las catedrales románicas y góticas que hoy todavía maravillan al mundo. La música, por otra parte, tuvo su desarrollo en los monasterios, primero con el canto gregoriano y luego con los cantos polifónicos a varias voces. Es importante que reconozcamos el cambio del mundo con la llegada del cristianismo. Cambio que brilló especialmente en la cultura de Occidente, donde el cristianismo fue sembrando el Evangelio. Es que la fe muestra el camino hacia el progreso del ser humano y del mundo. En nuestro tiempo, los no creyentes desconocen que sin la presencia de Dios en la historia, que vivió en la persona de Jesús, la civilización occidental no tendría sentido. Cuando los seres humanos caminan por el sendero del desarrollo, siguiendo los principios y valores cristianos, no hacen otra cosa que utilizar su inteligencia para realizar los planes de Dios para el mundo, para la humanidad. No se puede separar de la fe el desarrollo de la cultura en el mundo. Demos una mirada más de cerca al desarrollo de la literatura en la Edad Media, especialmente en el mundo hispánico, que nos toca más de cerca. Al principio, en la literatura se destacó la poesía épica, que ensalzaba las virtudes de los guerreros. Luego, fueron los clérigos quienes compusieron poemas para divulgar la cultura que se guardaba en los monasterios. Una mezcla de lo religioso y lo profano ha llegado hasta nuestros días en la letra de la cantata Carmina Burana, que está tomada de un manuscrito del siglo XIII y que contiene canciones escritas en latín y alemán medieval. Ese manuscrito incluye versos religiosos, sátiras sociales y cantos de las tabernas. Ese texto fue descubierto en su monasterio, en un monasterio benedictino, en Baviera. La cantata Carmina Burana luego tuvo el aporte de Karl Orff en la música. En la Edad Media floreció también la prosa. En castellano son famosos los escritos de Alfonso X, llamado el Sabio, en el siglo XIII. Este rey era hijo de un santo, el rey Fernando III. Alfonso X formó su grupo de poetas que compuso las cantigas de Santa María, una muestra religiosa de canciones monofónicas, diferentes a las canciones de los trovadores profanos de esa época. Son de lo más importante que se conserva de la literatura medieval. En las cantigas se narran milagros conseguidos por intercesión de la Virgen María. Se dice que el rey alentaba a poetas y juglares a que se inspiraran en ella y le dedicaran sus composiciones. Digamos algo más del rey Alfonso X, reconocido por su obra literaria, científica y jurídica. Es interesante el espíritu amplio de Alfonso X, si se tiene en cuenta que conformó el grupo de intelectuales de la llamada Escuela de Traductores de Toledo, cuyos miembros no solo eran cristianos, sino también judíos e islámicos. ellos desarrollaron una importante labor científica y tradujeron textos árabes y hebreos al latín y al castellano. A Alfonso X se atribuye que hubiera iniciado en gran medida la prosa en castellano. Este rey era multifacético. Se reconoció también como astrónomo. En su honor dieron el nombre a un cráter en la Luna, con el nombre de Alfonso. Conoció el rey las obras de astronomía debidas a los árabes, tanto de Oriente como de los que vivían en España. Recordemos que los árabes permanecieron siglos en España. Igualmente, Alfonso X conocía la astronomía de Aristóteles y de Ptolomeo, que eran las bases de la astronomía de su tiempo. Reunió el rey a sabios que fabricaron instrumentos de astronomía para seguir el recorrido del Sol, de los planetas y de las constelaciones. Esos sabios dejaron por escrito los resultados de sus observaciones y construyeron unas tablas astronómicas calculadas según el meridiano de la ciudad de Toledo. Esas tablas, aplicadas luego a los meridianos de las principales ciudades europeas, fueron utilizadas en toda Europa hasta el año 1627. En otra oportunidad, habíamos reflexionado sobre el universo, obra de Dios, creada para los seres humanos. Podríamos decir que el cosmos es el taller creado por Dios para que los seres humanos desarrollemos el potencial de la inteligencia y las habilidades con que Él mismo nos dotó. De manera que los sabios han respondido bien a los planes de Dios, cuando con esfuerzo han ido descubriendo en la creación las leyes físicas y matemáticas que la rigen, y las han ido aplicando a nuevas invenciones en el progreso de la humanidad. Si el Vaticano tiene uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo, es porque la Iglesia respeta la ciencia, reflejo de la sabiduría divina, y ve en ella un medio para conocer mejor la obra de Dios. Se puede observar que la actividad civilizadora de la Iglesia se impone, que por muchos conceptos vivimos en una herencia excepcional, y si luego esto se ha usado por el bien o para el mal, es otra cuestión. A este propósito, tendríamos que volver a considerar el buen o mal uso de la libertad, dada también por Dios a los seres humanos. Voy a terminar hoy con el recuerdo de un personaje, misionero que utilizó sus conocimientos de astronomía y de matemáticas para llevar la fe a China. El nombre de ese misionero es el jesuita Mateo Ricci. Fue enviado por sus superiores a China el año 1580. Después de haber estudiado el idioma chino hasta dominarlo, empezó a su llegada a China por vestir como un monje budista primero y luego como un mandarín, con la intención de ser aceptado en ese reino cerrado en Occidente y poder predicar el Evangelio. Ricci llevó relojes de Occidente, instrumentos musicales, astronómicos, de geografía y trabajos de arquitectura. En esa forma, y gracias a su privilegiada memoria, a sus habilidades en matemáticas y astronomía, atrajo audiencias compuestas de personajes importantes que acudían a escuchar sus lecciones. El año 1601, el padre Ricci fue invitado a entrevistarse con el emperador en Pekín. Fue el primer misionero en recibir semejante invitación. Abrió así las puertas para que durante 9 años él y otros jesuitas, compañeros suyos, pudieran dialogar con los sabios chinos. En esa forma, el padre Mateo Ricci trabajó en la construcción de una cultura china y cristiana. Cuando Ricci falleció en 1610, dejó 2.500 católicos chinos, muchos de ellos de las clases de dirigentes más agrupadas. Entre los otros escritos que dejó, algunos de geometría, de arte y apologética, destaco la titulada El verdadero significado del Señor de los Cielos. El padre Ricci había interpretado que las ceremonias rituales de los chinos en honor de sus antepasados no iban contra la fe, pues no eran ritos religiosos. Pero misioneros de otras órdenes religiosas que llegaron después llevaron al Vaticano su queja contra esos ritos. En 1641, el gobierno chino expulsó a los misioneros no jesuitas, y como en 1645 el Vaticano prohibió esas prácticas como incompatibles con la fe cristiana, como reacción, el emperador prohibió las misiones cristianas en China y cerró las puertas que Ricci había abierto. En 1939, la práctica de Ricci fue rehabilitada por el Papa Pío XII, de nuevo aprobada por San Juan Pablo II, y con ocasión del cuarto centenario de la muerte del sabio misionero, Benedicto XVI lo reconoció públicamente, entre comillas, como un ejemplo singular de la feliz síntesis entre el anuncio del Evangelio y el diálogo entre las culturas. Desde el Concilio Vaticano II se entiende mejor lo que significa la inculturación en la evangelización. Espero que me sigan acompañando dentro de una semana para que sigamos conociendo mejor a la Iglesia, que es un regalo de Dios para nosotros. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz de Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.